Bacalà. Por esto, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
No envidio nada que hayas visto hoy la Copa de África, porque vamos, el panorama, Nigeria 1, Egipto 0.
Sí, ha sido floja hoy.
Sudán 0, Guinea-Bissau 0 y Argelia 0, Sierra Leona 0.
Sí, bueno,
o sea,
de
por
hecho,
favor.
De hecho, suele pasar en las Copas de África en los primeros partidos que hay muy pocos goles. De hecho, solo ha habido un partido con más de un gol, que es el inaugural Camerún-Burkina. Lo demás todo 1-0, 0-1, 1-0, 1-0, 0-0. Bueno, la Copa de África es así, luego se irá mejorando, pero son equipos que tienen muchas precauciones. Hay bastante igualdad y sobre todo los equipos que se encierran atrás, como ha hecho Sierra Leona hoy contra Argelia, son equipos que al final suelen aguantar bastante bien, es bastante habitual.
Oye,
que pase esto.
No se ve en España, o sea,
no lo da
ni Movistar, ni Dazón, ni Eurosport, ni nadie.
No se ve en España, nadie ha comprado los derechos y no se ve en España, no se puede ver en España.
Tú tienes 20 parabólicas,
sí,
estaría
sí,
bueno.
Yo tengo,
pero
yo,
una
yo
cosa,
no problema.
¿Hay gente en los estadios? ¿Hay mucha gente?
Bueno, el partido de Camerún estaba no lleno porque no dejan por el COVID, pero había un 70% más o menos, había muchísima gente, el campo enorme, el partido inaugural. Hoy en el partido de Nigeria-Egipto había bastante público y en los demás estaba prácticamente vacío, los estadios, ¿eh? Tampoco es tan extraño eso. En África, en las Copas de África, normalmente el equipo local sí, luego se irá calentando el torneo también, pero hay muchos partidos con muy poco público.
Vale, ¿qué más quieres contar?
Bueno, vamos a analizar si quieres. Hoy hay que hacer un especial Copa África, ¿no? Ya que estamos, o fútbol africano en general. Está habiendo mucha igualdad, mucha lentitud. Ha sido muy, muy decepcionante el partido de Argelia, que no ha podido con Sierra Leona. Camara, el portero Mohamed Camara, que juega en un equipo muy modesto de allí, ha hecho un partido espectacular, el partido de su vida, le han dado al jugador del partido. Y Argelia, con Marez, que ha tenido un par de ocasiones, no ha podido ganar. Nigeria le ha ganado a Egipto bien, en el mejor partido hasta ahora del torneo, el partido con más ritmo, porque no está teniendo mucho ritmo hasta ahora los partidos. Le ha ganado 1-0 con un gol de Iheanacho, el jugador del Leicester, en el primer tiempo, y ha sido superior Nigeria, con la verdad que un muy buen equipo, el equipo nigeriano. Juega Simon por la derecha, Simon por la izquierda, Samu Chukwueze por la derecha, arriba ha jugado con Iheanacho, y es un equipo muy poderoso. Hoy me ha demostrado que puede ser uno de los grandes favoritos. Salah prácticamente no ha aparecido, ha jugado con tres delanteros Egipto, Marmoush en la izquierda, el jugador del Stuttgart, y luego él como delantero centro. Ha metido a Trezeguet más retrasado, prácticamente como interior, cosa que me ha sorprendido, pero bueno, derrota de Egipto que ha creado muy poquito peligro. Marruecos le ganó a Ghana 1-0, con un gol muy muy al final de Belfodil, y la verdad que tampoco fue un partido bastante parejo, un partido que iba para el 0-0. Y Senegal le ganó 1-0 a Zimbabue, en el último minuto un gol de penalti de Mané, es decir, que se estuvo a punto de aguantar Zimbabue. Por eso digo que los equipos pequeños, si se encierran atrás, suelen aguantar bastante en África. Zimbabue a punto de sacar el 0-0 y Sierra Leona ha sacado el 0-0 contra Argelia. Por lo demás, bueno, el partido de Camerún-Burkina Faso, el partido inaugural, fue un partido bonito, bastante movido, bastante entretenido. Ganó Camerún 2-1 con dos penaltis de Abubakar. El jugador que estuvo mucho tiempo en el Oporto, delantero bastante interesante, ya más veterano, pero le ganó bien a Burkina. Y luego, pues jugadores que van apareciendo. Por ejemplo, en Gabón ganó 1-0 a Comoros, que debutaba en Copa de África. Son unas islitas que están encima de Madagascar.
Lo dije ayer, porque lo busqué en
Google,
a ver dónde estaba, y efectivamente son unas islas que están entre Madagascar y la costa africana.
Sí, hay países en África que si no coges un mapa y lo miras, vamos, a lo que seas un experto en geografía, ¿sabes dónde está Malawi?
Comoros no lo había oído, o sea, no había oído el nombre del país.
Sí, son islas muy pequeñitas y es la primera vez que Comoros se clasifica para una Copa de África, y perdió 1-0, pero hizo un partido bastante digno ante Gabón. Y te iba a comentar, no jugó Aubameyang en Gabón ganó bien en cualquier caso, pero interesante aparición de Bupensa, que es un delantero zurdo que está jugando ahora en Qatar, que fue máximo goleador la temporada pasada de la Liga Turca, jugando en un equipo modesto como es el Hatayspor, un zurdo que le pega de maravilla la pelota, un jugador muy muy interesante este, con jugador para seguirle de cerca hasta Bupensa de Gabón. Y luego mañana tenemos como partido más importante el de las dos, Túnez-Mali. Y luego ya los otros dos son Mauritania-Gambia, que ya es un paso tal. Y luego, coincidiendo con el Madrid-Barça, no creo que tenga mucha gente que lo quiera ver en España, Guinea Ecuatorial-Costa de Marfil.
Bueno,
debuta
bueno.
Costa de Marfil.
Bueno, habrá gente que se lo piense, ¿eh?
Bueno, si eres ecuatoguineano o marfileño, sí, pero vamos.
Sí, puede ser.
Pero es interesante. Guinea Ecuatorial es la primera vez que se clasifica para la Copa de África sin ser organizador. Había jugado un par de ellas, pero había sido organizador y coorganizador con Gabón. y esta es la primera vez que se clasifica y va a jugar y debuta contra Costa de Marfil, que fue, por cierto, si no recuerdo mal, la selección que le eliminó en Malabo cuando se jugó en Guinea Ecuatorial aquel torneo.
Oye,
hace
Maldini,
ya bastantes años.
¿Te atreverías a hacer una clasificación de los 10 mejores futbolistas africanos de la historia?
Me atrevo.
Del 10 al 1.
Del 10 al 1, me atrevo.
A ver.
Es difícil, pero bueno, digamos el 10 sería el décimo peor, entre comillas, y el 1 el mejor, ¿no? Bueno, el 10 pondría a Tommy Nkono. Yo creo que Tommy Nkono es una pena que haya colgado...
Mítico.
Una pena que haya colgado ya Thomas Wass, porque seguramente él habrá disfrutado mucho con
Tommy
Nkono.
Y además es un tipo súper cariñoso, Nkono.
Sí, bueno, está en el Español todavía, ¿no? Trabajando en el Español. Yo creo que estaba en el Español, no sé si sigue, pero por lo menos hasta hace poco estaba trabajando allí. Bueno, por supuesto, el Mundial 82, hay que hablar de Camerún, que es la primera selección que dio sensación de que podía pasar de grupo, porque se fue del Mundial sin perder ningún partido, empató los tres. En un grupo que estaban Polonia e Italia, que fueron semifinalistas, Italia campeona, ¿eh? Y luego, bueno, para mí el mejor portero africano de la historia. El noveno va a ser Biribiri. Esto es un toque un poco más romántico mío, porque es un ídolo del Sevilla, es un equipo al que yo tengo un gran respeto y un gran cariño al Sevilla. Me ha hablado mucho del Super Paco, de Biribiri. Cuando vayas por allí, que te hable de Biribiri, que te vas a partir de risa las cosas que te cuenta. Y luego era un gran jugador, ¿eh? Es un jugador de Gambia, que es un país muy pequeñito, muy, muy chiquitín, y la verdad que fue un jugador que hizo mucho en el Sevilla y muy interesante. El octavo va a ser Rabah Madjer, para mí. Rabah Madjer es el octavo. Para mí hay que hablar del Mundial 82 y sobre todo aquel gol de tacón histórico con el Oporto en la final del 87 al Bayern. Un jugador de mucho talento, absolutamente ambidiestro. Como puede ser Cazorla o Dembélé ahora mismo, pues eso era Rabah Madjer. El séptimo, Nwankwo Kanu, para mí. Delantero que de mucho nivel, que tuvo un problema de corazón, el nigeriano, y luego tuvo que dejar el fútbol, estuvo a punto de dejarlo, luego al final no acabó demasiado bien, pero bueno, con la selección nigeriana en Atlanta fue campeón olímpico, ganó la Copa Europa con Van Gaal, la Champions con Van Gaal, siendo un niño prácticamente, ganó un Mundial Sub-17 y era un jugador, digamos, de mucha envergadura, pero de mucho talento también, ¿no? Yo le he llamado siempre el Van Basten nigeriano, ¿no? O el Van Basten africano. El sexto sería Salif Keita, que es un futbolista a lo mejor menos conocido para el gran público, pero llegó a ser segundo máximo goleador del fútbol europeo en el 72, jugador que estuvo en Francia mucho tiempo, y es el primer Balón de Oro de la historia en el fútbol africano. Ahora te comento el detalle este, porque por un lado es el Balón de Oro africano y por otro el Balón de Oro general, pero hasta los últimos 20 años un africano no podía ganar el Balón de Oro porque solo era para europeos. Por eso nunca ha ganado Maradona ningún Balón de Oro, por cierto. Bueno, el quinto sería Roger Milla, de Camerún, ha jugado tres mundiales, 82, 90 y 94, pero lo tremendo de Roger Milla es que jugó las eliminatorias del 74, 78 y 86. Podría haber sido el único jugador con 6 mundiales. Es decir, ha jugado 6 mundiales si tenemos en cuenta las eliminatorias de los mundiales y no fase final. Es tremendo. Y bueno, en Roger Milla 5 goles en mundiales y un auténtico mito del fútbol africano. El cuarto, Yaya Touré, de Costa de Marfil. Sigues ahí, Juanma, ¿no? Que no dices
aquí,
nada.
No, estoy escuchando y te doy la razón en todo.
Yaya Touré, de Costa de Marfil, el cuarto. Bueno, lo que hizo en el Barça y en el Manchester City, campeón de Champions con el Barça, 4 veces jugador africano del año, un futbolista en cuanto a centrocampista o incluso central, porque jugó alguna final de Champions como central, fantástico. Uh-huh. El tercero, Didier Drogba, de Costa de Marfil, por supuesto. Una aparición tardía en el máximo nivel, pero bueno, con el Chelsea campeón de Europa, ante el Bayern, va marcando el gol en Múnich, nada menos, en el Olímpico de Múnich. 2 veces Balón de Oro africano. Para mí el segundo, he dudado mucho entre el segundo y el primero, pero para mí el segundo, George Weah, el liberiano, PSG, Milan, un futbolista descomunal, y es el primer jugador africano que gana el Balón de Oro como tal. Cuando se unifica el Balón de Oro, que ya pueden ganar de cualquier continente,
sí,
es el primer jugador africano en ganarlo, 1995. Y además había sido antes 3 veces Balón de Oro de África. Bueno, potencia, definición, yo creo que le recordarás bien, un jugador que arrancaba desde lejos.
Sí, hombre, claro, le
mete un gol al Verona arrancando desde su campo.
Una máquina.
Es una auténtica máquina. Y el primero, y he tenido dudas con Weah, es para mí Samuel Eto'o. Yo creo que Weah era mejor que Eto'o, lo digo. Creo que como jugador era mejor, pero es que algo
estuvo
mejor.
Más tiempo, ¿no?
Más tiempo, es que Eto'o ha jugado en el Madrid, en el Barça y en el Inter.
Claro.
Es el único jugador africano que ha jugado en 3 de los más grandes equipos del mundo, ¿no? Ha ganado la Copa Europa con 2 equipos distintos, con el Barça y con el Inter. Yo creo que Samuel Eto'o, por galones, por títulos y también por nivel futbolístico, creo que es el jugador más grande que ha dado África nunca, ¿no? El camerunés.
Pues estoy de acuerdo.
Yo creo que sí. Podría ser Weah también, sí. Pero yo creo que Samuel Eto'o por títulos tiene que ser.
Venga, preguntas de los oyentes, a ver si tenemos tiempo para 3. Venga.
Venga.
Buenas noches, Julio.
Hola.
Teniendo Mundial este año, ¿a qué selecciones ves más fuertes? ¿A las europeas o a las latinoamericanas? Un abrazo, crack.
Bueno, para mí las dos mejores selecciones del momento son Brasil y Francia. Con lo cual, bueno, veo las dos mejores. Es verdad que Europa tiene más, ¿no? Tiene tres o cuatro selecciones muy potentes. Y en Sudamérica, digamos que más allá de Argentina y Brasil, va a ser casi imposible que gane el Mundial una de las que no sea esas dos.
Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Qué porcentaje de probabilidad le das a que Florentino Pérez pueda juntar el año que viene a Mbappé y a Haaland para estrenar el nuevo Bernabéu? Un saludo, crack.
Yo lo veo muy difícil, los dos, ¿eh? Lo veo muy difícil. No sé, es que en porcentaje vete tú a saber, pero no sé, 25% como mucho. Igual me estoy pasando, yo lo veo muy difícil que junte a los dos, ¿eh?
Buenas, Maldini, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Te quiero preguntar sobre Gonzalo Paciencia, que está sonando para el Granada para reforzar la delantera. Y no sé cómo lo ves, si lo ves un fichaje bueno o le puedo aportar algo al Granada. Gracias, tío.
Bueno, es un portugués que está en Alemania, ahora está en el Eintracht, estuvo en el Schalke, la verdad es que tiene poco gol. Ha marcado muy pocos goles este año, lleva dos goles nada más en Liga, el año pasado uno con el Schalke. No sé, no me termina de convencer demasiado, la verdad.
Hola, Julio, ¿qué tal?
Hola.
A raíz de la llegada de Félix Coutinho a Aston Villa, quería preguntarte por el rendimiento este año de Leon Bailey, ¿no? Que vino como sustituto de Grealish. ¿Crees que es compatible con Coutinho, que le puede quitar el puesto?
Bueno, compatible. Yo creo que Coutinho jugaría un poquito más en la izquierda y Bailey más por la derecha, más extremo Bailey, pero no está jugando. Yo creo que le están quitando el sitio y no está siendo un jugador tan importante como se esperaba en el Aston Villa Bailey.
Gracias, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta mañana. Y...